Saludos a esta tertulia mixta que nos ha tocado hoy, debido a que, claro, como ayer tuvimos tertulia agropecuaria, hoy vamos a contar con media tertulia de miércoles y media de martes. Ya escuchamos a Gonzalo Pérez del Castillo, que virtualmente, pero está con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Bien? Hola.
Sí, bueno, escucha más o menos, me parece, además de engripado, está sordo. Marcelo Casoli, buen día.
Buenos días.
Y del otro lado, de la otra mesa, Ovenir Sartú, buen día.
Buenos días.
Y Juan Carlos Ollenar.
Muy bien, muy buenos días.
Vamos al primer tema. Anoche se produjeron incidentes importantes aquí en el centro de Montevideo, en la esquina de la radio en realidad, en la esquina de Mercedes y Río Branco. Incidentes que protagonizaron la policía y un grupo de manifestantes que habían llegado hasta la sede del Ministerio del Interior como parte de una protesta contra los operativos de saturación que se han venido llevando a cabo en las últimas semanas. Los grupos Solidaridad y Acción, Plenaria, Memoria y Justicia, así como organizaciones barriales, salieron a las 18 horas desde el callejón de la Universidad de la República y marcharon por 18 de julio hasta que sobre las 20 arribaron cerca del Ministerio. Ni bien los manifestantes se posicionaron sobre la zona vallada, la policía se acercó a ellos y comenzaron una serie de enfrentamientos. Detonaciones generadas por bombas de estruendo, bombas Molotov y pedradas fueron las armas utilizadas por quienes se movilizaban. La policía respondió con balas de goma, incluso con un camión blindado, hasta que la marcha finalmente se dispersó. Ayer cuando discutíamos con ustedes a propósito de este tema, no sabíamos que iba a haber incidentes. Cuando lo pusimos en la agenda, lo que nos llamaba la atención era que hubiera una marcha contra los operativos de saturación. Bueno, ahora tenemos el ingrediente de cómo transcurrió. ¿Quién empieza? ¿Juan Carlos?
Bueno, esto tiene dos aspectos. Empecemos por la marcha en sí mismo. Después vamos al tema de fondo. Estas marchas, por un lado, no preocupan porque son marchas de movilizaciones de poca gente. Y no preocupan porque son movilizaciones con características violentas. O por lo menos cuando llega el momento de que aparece la policía, que vienen los vallados y que se les ponen límites, estos manifestantes, que son de ultraizquierda, de fuera del Frente Amplio, no son sectores que pertenezcan al Frente Amplio, vienen preparados para enfrentamientos violentos, no solo con las piedras que recogen de la calle, sino que el que tiene una bomba Molotov es porque la trae preparada de su casa.
Los conocemos hace tiempo, ¿no?
¿Verdad? O sea que no son, es un grupo pequeño de gente que se moviliza contra toda acción de gobierno, con un estilo anarquista sin serlo, y violentista. Por suerte son pocos y por suerte la policía en esta ocasión se manejó, aparentemente, yo obviamente acá de la radio tenía primera fila, pero yo no estaba, se manejó bastante bien en el sentido que no hay heridos, primera cosa, y ni siquiera hay detenidos, aunque uno diría, bueno, de repente debía haberlo. Pero creo que la idea de la policía fue frenar, evitar que la cosa se expandiera demasiado, sin llegar a consecuencias represivas complicadas, que después traen otros problemas derivados.
Marcelo.
En primer lugar, yo me voy a negar de hablar de organizaciones sociales. Esta gente no es una organización social, es una banda de muchachos, y algunos no tan muchachos, que bueno, están dirigidos y en función de eso organizan protestas y se movilizan. De organización social no tienen nada, Me parece que es un título que les queda grande. Evidentemente, el hecho de que sean siempre los mismos y que estén siempre los mismos protagonistas debe llamarnos la atención y debe, yo creo que en el marco del derecho y en el marco de la libertad de expresión y de movilización, generar en el Ministerio del Interior una atención clara. De hecho, la tenían, por eso vallaron y por eso sabían que tenían conexión con grupos argentinos, o por lo menos especulaba con eso. Pero yo creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. No son una organización social, son 200 muchachos que se forman en una banda de protesta de absolutamente todo, porque son los mismos que participan contra los operativos, hacen los scratches, son los mismos que se movilizan por Verdad y Justicia y por Endamay, ¿no? Son los mismos que estuvieron enfrente al Ministerio de Vivienda haciendo un escándalo en Ciudad Vieja.
Y casi siempre está presente también Plenaria, Memoria y Justicia, ¿no? Es como un común denominador, pese a que sus representantes o sus voceros, Irma Leites en especial, siempre sostiene que ellos no propician la violencia, pero resulta que hay en su entorno grupos que siempre vienen en el paquete y que tienen la tendencia a la violencia, ¿no?
Una cosita última, chiquita, es Juan Carlos decía, bueno, hay dos temas, uno el de fondo. Yo creo que el de fondo no es el problema, porque eso podría ser, exacto, cualquier otro tema. El problema es cómo se movilizan y el estilo que tienen estas personas, y que creo que está bien que la policía lo reprima.
Gonzalo, está corriendo tu minuto.
Bien. No, yo en principio estoy de acuerdo, pero le agregaría que a la importancia o no importancia de estos grupos que se mueven, yo creo que hay que también analizarla en el contexto, porque a mí me da la sensación de que el contexto en que se están produciendo estas cosas puede ser propicio para que, por más de que esta gente no sea muy representativa hoy, siempre se empieza con algo y después puede degenerar en otra cosa. Lo que quiero decir es que aquí en el Uruguay, localmente para empezar, por más de que las cifras económicas estén dando bien, hay ciertas cosas que no están bien. Hay un desconcierto con respecto al futuro desde que se acabó el sueño Frente Amplista, hay una inseguridad ciudadana que es latente, hay una sensación de impotencia de la dirigencia política, un estado en el que la gente no cree que sirve para servir al pueblo, sino que se sirve de él. En fin, hay una serie de cosas a nivel local que son parecidas a lo que tuvimos en los años 60 cuando empezaron este tipo de problemas. Y a nivel internacional también, porque en América Latina, no para entrar pero hay países que están bastante desestabilizados, tenemos ahora incógnitas en Perú, tenemos incógnitas en Honduras, tenemos, yo creo que incluso México está en una situación bastante frágil. Y a nivel mundial tenemos todo el mundo árabe que se está sublevando, Europa en una crisis económica que no se le ve mucha salida. Yo me pregunto, ¿no estamos en condiciones, tanto local como internacionalmente, propicias para que se dé una suerte de mayo 68 de vuelta? Entonces, estos grupos pueden ser, yo estoy de acuerdo con mis dos contertulios que hablaron que en sí no son muy importantes, pero hay que ver también que el contexto puede ser un contexto fértil para este tipo de aventuras y hay que tener cuidado.
¿Tú vas por ese mismo lado, Bonir, o agarras por otra parte?
No, yo me planteo que más allá de esta protesta en concreto, el fenómeno de estos operativos de saturación es bastante polémico, ¿no? Es decir,
estas agrupaciones que hicieron la movilización de ayer consideran que los megaoperativos son racias que estigmatizan y oprimen a los sectores más carenciados.
Sí, yo digo, honestamente he tenido alguna referencia de que en alguno de esos operativos, en fin, se ha producido cosas bastante indeseables, ¿no?
No tengas duda de eso.
De destrato a gente, de violencia contra algunos de los detenidos, y pues el hecho de esas detenciones un poco arbitrarias, ¿no? Decenas de personas detenidas, de las cuales con suerte uno es procesado, no es correcto. Y la otra cosa que me pregunto es si este tipo de operativos son eficaces, digo también, ¿no? Es decir, el otro día leí unas declaraciones del ministro Bonomi, las que decía que ahora que esos barrios habían sido liberados de la delincuencia, era el momento de hacer una acción ahora educativa. Yo realmente me cuesta creer que ningún barrio vaya a ser liberado porque la policía ocupa una mañana y allá en 12 o 15 casas y detenga a 20 o 30 personas y que salen al otro día. Realmente me parece como que ojalá eso fuera tan simple, pero yo no lo creo, no me parece fácil. Entonces digo, está bien, de repente estos grupos que protestan erran en los procedimientos o tienen esta causa, como decía Marcelo, es esta y es la otra y todas son pretexto para los mismos procedimientos, ¿no? Para el mismo tipo de protesta. Pero creo que el tema de fondo está y que no solamente molesta a estos grupos chicos muy hiperactivos, sino que también molesta a otras personas, ¿no? Algunas que no tienen la posibilidad de protestar, y otras que estamos mirando el asunto y no vamos a salir a manifestar de esa manera, pero tampoco vemos con buenos ojos, ¿no?
¿Tú ibas a hablar de eso, del fondo del asunto, Marcelo?
En realidad, te quiero hacer referencia a las dos cosas, a la que dice Benir y a lo que dijo Gonzalo. Con respecto a lo que dice Benir, yo tengo ciertos puntos de concordancia con lo que plantea Benir. Yo tengo ciertas dudas con respecto a los procedimientos de saturación y en realidad cuáles son los resultados, y en definitiva también discrepo con cierta filosofía que hay detrás del operativo. Pero eso no lleva a que yo tenga que manifestar y tirar bombas molotov. Digo, hay un montón de gente, yo conozco particularmente porque he estado relativamente cerca por colegas que han trabajado el tema en Cruz de Carrasco, de gente, de organizaciones realmente sociales que trabajan mucho en el barrio, que pelean con la delincuencia, que además trabajan con la gente honesta y trabajadora que hay en la zona y que tienen una visión muy crítica de esto. Pero esos señores seguro esa noche, ayer de noche no estaban. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo me gusta la intención de Gonzalo de presentar este tema con una visión general sobre la crisis mundial. Pero, a ver, no en la crisis del Frente Amplio, en momento de auge del Frente Amplio, en el primer periodo, estos mismos señores rompían todo. Es decir, cuando el Frente Amplio y los paradigmas del Frente Amplio no estaban ni en cuestión. Es decir, no es cierto que esto podamos conectarlo con el 15M, con los árabes. Sinceramente me parece que no. Acá hay un tema de procedimientos que se empiezan a privilegiar por el procedimiento en sí. Y ahí está, me parece, el error. Y es lo que desvirtúa una discusión seria sobre los temas de fondo. Ese es el problema, que dejamos de discutirlos.
¿Quién habló de anarquistas? ¿Juan Carlos?
Sí, yo creo que...
Desde la audiencia, Roberto te dice, creo que el comentario no se ajusta, que se está desconociendo lo que es el anarquismo, no tiene nada que ver con esa violencia gratuita y sin sentido, tampoco con el libertinaje. De todos modos, aclara el oyente... Dejó constancia mi oposición a los operativos, fragmentan aún más nuestra sociedad.
No, está bien la aclaración del oyente, porque no pretendí decir que estos eran grupos anarquistas. Está bien la aclaración, porque existen en el país grupos anarquistas que no participaron en esta movilización. Creo que el mejor término es el que le dio Marcelo, es una banda local, creo que es una banda local, y también yo comprendo los temores. Gonzalo, de que estas cosas en el futuro puedan derivar en problemas donde toda disconformidad se exprese de la misma manera por los mismos canales y con cargas de violencia. Ahora, sobre la cuestión de fondo, no tenga la menor duda que la opinión pública en general está a favor de estas razias. Son razias, vamos a llamarle las cosas, le podríamos llamar saturación, son razias que están focalizadas en lugares de extrema pobreza o de mayor niveles de pobreza. También eso es cierto. También es cierto que hay antes, o sea, que esto está dirigido, entrenado y orientado por fuerzas de seguridad brasileñas, que tienen en la cabeza la toma de favelas, que se hacen lugares, que se volvieron lugares inexpugnables para la policía. Y que acá hay un elemento de precaución, ¿verdad? Vamos a prever de que no nos pase lo mismo en algunos asentamientos, aunque aclaro que estas cosas pasan cuando está el tema del narcotráfico de por medio, ojo. Factor que todavía en Montevideo o en Uruguay no ha llegado, pero que podría llegar.
El secretario de Justicia de Río de Janeiro, que estuvo en estos días en Montevideo, hablaba de la comparación entre lo que se está haciendo acá y la experiencia que ellos tienen en Brasil con las favelas. Le parecía positivo que se empezara a actuar, que no se dejara crecer el descontrol y la autonomización de esas zonas. Ahora, enfatizaba mucho en que había que quedarse, que no era cuestión de entrar y salir con los operativos.
Exactamente,
¿no?
Sí. Es como una especie de zona liberada. Desde el punto de vista de una lógica de guerra, ¿verdad? Yo ocupo una ciudad, pero me quedo, ¿no? No ocupo y me voy y dejo. Esto desde esa lógica. Ahora, mi pregunta, ¿estamos en esa lógica? ¿Tenemos que caer en esa lógica? Tengo ciertas dudas también, como las que plantea Bonil.
Tú decías al pasar, Juan Carlos, que la mayor parte de la gente está de acuerdo con los operativos. Sí. Acá, en los mensajes de los oyentes, empieza a aparecer la otra opinión, ¿no? Dice, por ejemplo, Américo de Solimar, no soy ni me siento parte de la gente que ayer participó de la marcha, pero celebro que alguien se rebele contra el atropello contra los barrios pobres por parte del gobierno de pseudoizquierda. Hay varios mensajes de este tono esta mañana.
Es que es una cosa que yo creo que debe preocupar a izquierda y a derecha. Es decir,
Que no hay que ideologizarla, exacto, como creo, no, que dijo el ministro del Interior.
Los procedimientos que no respetan las normas constitucionales deberían preocuparnos a derecha y izquierda. Son una cosa negativa para cualquier pelo ideológico, ¿no?
También tú sabes que la seguridad y la libertad no van de la mano.
Gonzalo,
¿verdad? ¿Me permite otro minuto?
Sí, dale. Ojo que son largos también.
Un gusto estar nuevamente en tertulia con Juan Carlos y con Benir. Los estábamos extrañando. Yo no quise decir de ninguna manera que ni vincular memoria y justicia con la primavera árabe. Lo que estaba diciendo es que cuando estas cosas empiezan a suceder, pueden suceder en un contexto que es totalmente refractario, es decir, que estas cosas no pueden tener ninguna evolución, o pueden suceder en momentos en que la sociedad puede estar dispuesta a caer en la tentación de decir, bueno, yo me acuerdo cuando alguna gente decía, hacia el pueblo y a los trabajadores y a los estudiantes le dan palos, acá estamos nosotros, el pueblo organizado y armado para responder en nombre de ellos. Esto ya lo oímos, ¿no? Esto ya lo oímos, y no empezó así con una gran cosa, pero terminó siendo un problema grande. Entonces yo estoy diciendo, cuidado con ese tipo de cosas, que hay que analizar el fenómeno en sí, pero hay que analizar también la circunstancia en la cual se produce, y me parece que la circunstancia hoy día no está tan sólida como nosotros pensamos que está, por distintos motivos, a nivel nacional, regional y también a nivel mundial. Y después, la otra cosa es con respecto al tema en sí de las razzias. El tema es que, lamentablemente, a veces lo más peligroso es no hacer nada, porque en toda América Latina, y de estas cosas conozco un poco más que de otras partes del mundo, hay en las ciudades nuestras hay barrios enteros en los cuales la autoridad, el Estado, no puede ni siquiera entrar. Ahora, eso no es una solución. No sé si empezar con estas razzias, tratar de devolverle al Estado una cierta presencia y empezar con estas cosas violentas sea el mejor primer paso, tal vez no lo sea, pero lo que sí, yo estoy absolutamente convencido, es de que dejar el status quo cuando se está yendo hacia ese tipo de evolución no es aceptable.
9:25. Antes de pasar a otro tema, cierro con un mensaje de la audiencia que ataca otro ángulo de lo que ocurrió anoche. Los planes, las alternativas, sobre todo pensando en la gente que anda por el centro. Patricia dice, cuando saben que va a suceder algo de esto, que hay una marcha como la de ayer, hay que planificar mejor los desvíos de tránsito. Y ella cuenta, en el ómnibus en el que yo iba, demoramos una hora en ir de Mercedes y Convención Avenida del Libertador y Mercedes. Sí, el centro ayer, a raíz de esto, fue un caos. Un caos impresionante.
Yo decidí venir sin auto, vivo cerca, decidí venir sin auto y salí de la radio 7:00, un ratito antes de toda esta movida, y era un colapso total el tránsito en esta zona, ¿no? Totalmente colapsado desde varias horas antes porque habían ya acercado, previendo que pudieran llegar antes, ¿no?